son borralla, son troyo. Sobre les pasa una vida artificial formada por deudeños, formada por universitarios, formada por gentes de administración. Es toda esta vida que es, pero ¿cómo es esto posible? Y entonces, si pudiera, subiría a una tribuna, pero nadie lo escoitaría. Y entonces el rápido conserver, amorosamente, por el Castelao pasa muchas veces, mucha gente, por un caricaturista, por un satírico, él era alma y alma, mas amorosa para todos, no fondo, aquellos mismos caciques que él destrozaba de una manera y para siempre extraordinaria, cua gracia, cua teiro, cua raio verdaderamente angélico y arcangélico de su gracia, al mismo tiempo se amaba y pensaba en su redención también por donde quería que para Castelao hay un alma humana, hay siempre con permiso. Una posibilidad de salvación. Y por eso Castelao fue el primero que se juntó a nos, y era el director artístico. Y en aquella sala, aquel despacho de Vicente Risco, aquellas personas que os conoce o conocido, y no son yo solo, porque vos para, conocieron aquel despacho de Vicente Risco, que era la traducción de nos, un número 47, de Rue de Santo Domingo de aquí, un despacho más de las ventanas a poniente. En aquella época, desde aquellas fiestas, se veían los montes, se veían las ribeiras, se veían llegar a Ribeira, se sentían las primeras armonías melancólicas de un todo. Ya no se ve nada porque Monoborense me drogó a poco todas las salidas, espíritu de la luz. Pues ahí, aquel despacho con vuestros libros, una camilla en esquina, una gran mesa, todo revolto, donde las revistas y los libros y los apuntes y los cigarros y los lentes y los cuartos y las armas antiguas y las cosas que traían de los centros de arte o los centros populares de folclóricos, todo estaba misturado, pero todo aparecía en el mismo en aquel momento. Todo eso donde esa rutina, esa cosa metódica de los museos, de los despachos, de los grandes trabajadores intelectuales. Y ahí estábamos todos, y que tuvimos un trabajo, y un fumaba un rincón pensando en los versos, y otro nos daba un libro, y otro discutía un programa de conferencias, de pronto abría la puerta y aparecía un señor, un millón desconocido. Por ahí pasó un millón de Galicia, por ahí pasaron jóvenes abellos, por ahí pasó Gloria Gabarela, pasó muchas veces Caballillas, y llegaba Castelao, y llegaban los editores de nos, de Santiago, una noche estábamos ahí, una noche de inverno, una noche de agua, en que había que estar constantemente ascendiendo a Brasil de Risco, porque Risco tenía mucho frío, casi constantemente, siempre un corazón fuerte, poderoso ser, su alma. Pues de pronto aparece Ochante de la Catedral, tipo fino, limpito, Juan Domínguez Contera, descorre a cortina con un gesto trágico, como lo que abro, y ahí esta palabra solo, ¡Xunte! Veramos ahora ya, se confingiera, ¡Vete! Cervantes, apareceu en un cenáculo de historiadores, de fin, de poetas, de escritores, apareceu a figura grande de Luis Xunte, que todo estaba robando o seu tipo carpánico, o seu cuello alto, aquel que robaba en callo, aquí de la orxa, aquel ojo empático, pero dono de un saber inmenso, que sentía o seu enorme saber, formado en las universidades alemanas, sentía a vibración do povo galego, sentía a vibración de España por Xunte, de una nueva fórmula en un solo mundo de cartesos, sino un docente con dos cántaros, un mundo occidental. Y así muchas veces podéis contar una porción de pequeñas historias que son escriben mejor sobre vida que sobre, por ejemplo, de aquel fato de hombres que respondían prontamente a esta solicitud inmensa e íntima de la tierra. Y así hay por una parte todos estos ejemplos, de nuevo, la aparición de los poetas no solamente escabaritas, fueron llegando los demás. Publicó Cabanillas en nos, no solamente esos poemas que habíamos explicado, sino también muy famosas prosas, pero no hay que esquecer que con Cabanillas Enrique fue también un gran prosista. Por ejemplo, en nos publicó un maravilloso relato, verdaderamente de hombre de campo, de hombre fondamente inspirado, vibrando siempre con pasas, emociones, de alegría, de pasión, de esperanza a los campesinos, que un relato del peinaje a Nuestra Señora de Franqueira. Ahí escribía Álvaro Las Casas, Álvaro Las Casas en Pinqueto, siempre dirigiendo jóvenes, Álvaro Las Casas, un rondo, una de las monografías más reticentes que se han escrito nunca. Porque venga a ser como un poema de mar, de tierra, de destino y de desgracia, que la monografía sobre Iña Jones, que se iña sola, que es un momento de paisaje, pero Álvaro Las Casas es divina. Sopo do negror dos ollos e das vidas daqueles homens, sopo da súa profunda tristeza, sopo das súas largas noites, dos cantos do mar, e das aparicións dos afogados, e paixón, e un verdadeiro estudio amoroso folloico e poetico, de stessa solo ai semigliante penso e vuol che si studio su Fiero Confessor, sopra sigla de Breso, cavo due sangue, che centros antigos estaban considerados como algo misterioso, perché se stava abitando come una specie di corribantes, perché le mujeres vestían con la sigla de once negro, e aveva unas faltas largas, e parecía algo misterioso como divinidades do mar, divinidades del naufragio, o como de Sense, aquel estilo sobre sigla Sarán, las mansillas occidentales, d'Irlanda, onde tantas veces voaba amorosamente como voaba Javis, occidente, con las imaginaciones los galegos, la iglesia casaban, donde se conservaron, siempre se conservan intactas las virtudes y los asombros ante el mundo, y los maravillosos medos y las glorias de Neno y ante la muerte que existen los guerreros en tíos celtas. Los poetas iban apareciendo y aparecía Fermín Bonzabrey, Fermín Bonzabrey, al mismo tiempo gran jurista, el gran estudioso, de vida de Rosalía, que llegó a conocer como hasta en sus más íntimos detalles, fue un poeta que lembró que Galicia tenía aquella gloriosa historia de los cancioneiros, y fue yo que supo, remontando séculos, remontando ríos turbulentos y de trieiras, y dificultades, de guiños, los séculos, llegar a aquellas plácidas fuentes, los cancioneiros, los poetas del século XI, del século XII, volver a sus rimas, volver a sus triadas y acelerías, y o canto las naos, y todas aquellas cosas que les pedí los poetas, poemas que parecen inspirados por las tierras de las marinceiras, las peregrinaciones de Santiago de Compostela, y las ondas del mar de Vigo, en ese misterio, la lanza la lona al cuerpo delgado, que lanza la muerte, la lanza vida y ante el mar. Una vocación tan grande que no la tuvieron nunca, ni siquiera los grandes clásicos presentando a Ariadna frente al mar. Tivo ese caisazo, lo misterio de su pasión, sombría, mórbida, terrible, llanto amarejeo. Y si vemos a estos poetas llegando de Lesinta, viven algunos. Manuel Antonio morreu de seguida. Manuel Antonio representaba a poesía do mar. A poesía do mar no senso ese en que desaparece historia. Cabaní, Pimentel, escribir un hermoso poema, paisaje sin historia. Poema difícil. Para los que piensan que la poesía tiene que ser una cosa leda, una cosa triste, pero inmediatamente comunicable. Pues algo así como poema, como un mar sin historia, sin paisaje, o poema del mar de Manuel Antonio. Manuel Antonio sintió mar como puede sentir los delfines o las gaviotas, sentió como sentía los filósofos posiblemente deben sentir los filósofos presocráticos antes del triunfo de la lógica, de la razón, de la filosofía deductiva, podían sentir las esencias de universo, a terra, y a mar, y a morte, y a maternidad, y a recibimiento que sentió mar. O sea, y vivía en un solo verso, una sola vibración, vivía el hemisferio entero. En lo palpitar momento la vela, sentía por eso cantar de todas las generaciones dragonautas, de todos los mares del mundo, especialmente donde era el Atlántico de los destinos. Por eso Carballo Calero dijo una cosa muy hermosa. Ya en los últimos tiempos de nos, Carballo Calero, que desde Rapatinho tuvo la faceta crítica tan desenvolta, dijo, hablando de un poema, de nuestro amigo José los Persiles, de 4 a 4, dijo, sería un mejor poema no mar si no hubiera un poema de Manuel Antonio. Y con Manuel Antonio, otros poetas, hoy ainda vive, conche de nos, también tu gente, según parece, mantemos a nuestro saludo y a nuestro respeto, Augusto a las Casas, Augusto Casas. Augusto Casas fixos en nós, Augusto Casas é un ratatillo, reflexivo, estudioso, a súa frente mirada muitas ideas adoradas. E este rapaz estiva sempre pendido a saudade. Era unha saudade fondamente vivida, unha saudade filosófica, unha saudade que impregna todos os seus versos, estes versos e estes libros, os que hai que volver moitas veces, porque libros como esa folla que vai polo frío, agora que domina, sempre domina unha literatura, pero esta necesidad de lo que pasa, lo que fuxe, este dolor, esta angustia, al mismo tiempo esta violenta, lo que se vai, lo que o mejor no se vuelve a ver, no se vuelve a ver detalles, a nosa esperanza, eso está evidentemente reflexado en esos poemas, cuyos queréis publicarnos también en nos. Según Noriega, Noriega publicó los poemas en nos. Claro, Noriega no tenía grande simpatía, porque era un hombre de otra generación, era un hombre de otra época, no tenía grande simpatía por la revista nos, porque sería posiblemente o desecho de monopolio. Había poetas en aquella época, Noriega era un gran poeta, desde fines del século anterior, con sus pequeños versos magistrales, que pensaban que el galego solo se reunía para poesía. Para poesía o para hablar intimidades, a veces intimidades más o menos, y a veces entre los amigos. La poesía muy bien, pero no. Eso era desenhar moito a lengua, eso era negar a lengua a condición esencial da lengua, é que unha lengua que non vai a servir para falar con Deus de oración, non vai a servir para atacar os altos temas da morte, da inmortalidade, da natureza, do deber, os grandes temas da filosofía, ou para este tecido constante en a tela de renacer desta oita entre a libertade e o destino e a constitución inhumana que se reflexa na novela, é que entonces esa non é unha lengua, esencialmente, pois unha especie de cousa, unha especie de arte, mais un menos fino, realmente autorizado. Claro, como povo, ademais, negaban o galego ningún xénero de transformación, sendo como son as lenguas algo que nace e morre, podese decir que casi a cada xeneración, porque pensaban que só podían lexicar as lenguas uns cuantos petrucios, uns cuantos aldeás, que sí, teñen unha fonda intuición das cousas da alma do mundo, da morte, da vida, pero que, ao mesmo tempo, faltalles esa... Ese loita con a cultura, falta esa polémica da plaza pública que se cría sempre na cidade, na prensa, na conversa, e que vai as lenguas adiante, e que as lenguas teñen que estar modificándose constantemente. Se metían connosco, pois decían que empregábamos o portugués, e xa vos ia veces o portugués, sin desfacer por eso as leyes esenciales desa harmonía fonte preciosa que ten a lengua galega, porque despois de todo, e nos sentíamos, e o xinte, nos sentíamos colores da revista, e pouco a pouco, o vai sentindo todo o idioma, de toda a conciencia galega, que si Galicia é unha nai poderosa que cunda, o fruto máis fermoso da maternidade de Galicia, pois é, a lengua portuguesa, que é natural, e os portugueses o van reconocendo hoxe, e os seus altos cimeiros espíritus o reconocen profundamente. En fin, outros poetas podemos falar. E era moi hermoso ver aqueles rapaces que se aproximaban a nós, e moitas veces a morte, os 15 anos que durou nós, pequenas alternativas, pero sempre rebelde, sempre, como dixo Risco, o cumplir os 10 anos, estamos sempre nas vanguardias do galeguismo literario, claro, dentro do galeguismo literario, vai naturalmente unha política, porque calquer movimento home, calquer movimento que era por home, se quere plasmarse nunha realidade con garantías de duración, ten que ter tamén un aspecto e unha eficacia e unha intención política. E así tiñamos que nos dedicou un número fermoso a morte de Don Salvador Cabeza de León. Porque a universidade, que se chama Universidade Galega, a universidade que tivo tantos mestres eminentes, románticos, como Manuel Brañas, no século pasado, non se mostrou demasiado entusiasta con nós. Realmente nós, e en general, falando de nós, pois falamos da cultura galega moderna, só debe a universidade un tributo de constante reconhecimento dos mestres. A Don Salvador Cabeza de León, que era un dos derradeiros daquela época romántica de Manuel Brañas, tía tanto amor a universidade que todas as noites, sin ser rector ni ser decano, todas as noites ni era un paseo na Dorotela, vinda de Chovera con Chávez en Santiago, para ver si a noite quedaba aquella institución con unha brasa mesa, con esa tinta que quedaba os fogares e a tete da mañan. Pero Armando Cotarelo iba de novo, que ten sido moi calumniado en Galicia, o Armando Cotarelo. Era un home de gran saber, era un home de profunda erudición, así pretuvo por Galicia e por a revista Ros un amor forte. Ele traballou para nós as súas obras literarias, entrelas, comedias e pequenos dramas, e sobre todo aquela tan erudita, pero que ten poder pura inspiración, como seu título, que se chama Hostia, que foi publicada por nós e está dedicada á vida extraordinaria, á vida apasionada, dramática, exemplar, verdaderamente poética e simbólica, de peristiliano que te cae foi o derradeiro druida da nosa terra occidental. E Cotarelo, Armando Cotarelo, que sempre dixo moito os componentes de nós, desta súa cultura académica, pois compuxo cousas tan lindas, tan bonitas como Cancioneiro da Agulla, o Cancioneiro dos Cocidas, os cantores e os cantares en plenas costureiras, o precioso Cancioneiro da Agulla, que ten 115 cantigas, das cuales 80 cantas foron recollidas por ele. E por outra parte, os de nós, que xa eran xente de 26, 28, 40 anos, acollemos aos jovens con carinho e respeito, porque iso é o símbolo das xentes que traballan con carinho e inspiración, mirar aos jovens, os futuros profetas, mirálos con respeito antes de rifarles, antes de ordenarles, a rifarles o proponible, manifestando sempre algo mellor que poden ser. E por iso foi grande o noso sentimento quando morreu un xove, un dos grandes colaboradores de nós, os irmãos Lorenzo, Xaquín Lorenzo, fixo traballos estupendos. Ustedes que foi un talento, é o primeiro discípulo de Florentino Codillas, que foi o que escribiu non só a prehistoria, sino tamén o folclore de etnografía, completos absolutamente modernos hasta dar una consistencia de licor sobre potos muy agasallados como son de Galicia, este pazo con lore, que está siempre creciendo y enriqueciéndose. Hay cosas que parecen insignificantes, que parecen la obra de mitos, por ejemplo, bibliografía de la historia gallega. Pero qué hermosa empresa es recoger todos los indicios, recoger todos los colegillos, recoger todos los enormes disparates que se ponían en otra época, todo con afán, todo con pasión, todo con amor, para presentar a todos esos graciosos lectores cómo se va informando la conciencia, cómo se va desvelando esa realidad misteriosa de los tiempos primitivos, que esos tiempos primitivos están en nos, siguen en nos. A él sin querer acudimos muchas veces, y él sin querer acudimos los pocos también, con circunstancias críticas, con circunstancias trágicas. Y por eso, el mal de Joaquín Lorenzo, Xuxo Lorenzo Fernández, que juntaba la simpatía física, la lucidez a los ojos, la gracia del dibujo de pluma, cuando él morreu de bronce de Galicia, cuando él morreu de Zaragoza, fue un sentimiento profundo, y fue una esposa que llegó camino, que fue unas noites de lluvia, y de lugar más tristes de nuestra vida, aquel velatorio del enterro, porque él sabía profundamente o tema misterioso de los castros, y él fue lo que miró. Los castros transformándose en castelos, y al mismo tiempo se había llegado a los libros que se habían los archivos, lo mismo que aquellos bellos antiguos se iban aduquiñando como serifos por medio de los bosques sagrados de Colonna, él sabía por medio de los bosques arruinar los archivos y a tocar la nota misteriosa, la nota sentimental, y a tocar la carta de amor, y a tocar las vibraciones del corazón del poeta, o las esperanzas fallidas o un otro poema, un insigne. Por eso cuando morreu fue un número, porque le consagró un realmente religioso, porque cuando hay una juntanza, una congregación, podemos decir, de hombres honrados, de hombres puros, de hombres que no deixaban guiados, ni por la vanidad de las cátedras, de las distinciones académicas, de las cruces pinturadas, los pescozos, ni fueron guiados ni mucho menos por o brillo del dinero. Aquellos que cuando no había cartos lo que teníamos era de todos, aquellos que a honra, y a aplauso, o a censura, de un poema, de un libro, de una conferencia, era participado todos con una alegría fulgurante y extraordinaria, entonces puedo ser chiste cuando yo me estés en toda la patria. Porque ya digo, no es que nos creara una cultura galega, pero el pollo que recogió aquellas ansias inmensas y dispares que vibraban por otras partes, se dio esa fuerza, se dio ese entusiasmo, y en fin, muchas cosas. Podríamos lembrar de nos, y yo voy siempre, estas palabras que estoy pronunciando aquí en un petit comité entre un grupo de amigos, voy hablando con cierto cuidado para no dejar de transmitir mi emoción, porque estamos en tiempos de objetividad. Pensé que hoy, en Galicia, fuera de Galicia, pues la conmemoración de nos no pasa inadvertida. Estás celebrando en muchas partes y ahora de celebrar gentes que nos no conocemos, porque nos, viendo que tenía pocos suscriptores en España, os tenían en Moscú, y os tenían en Bonn, y os tenían en Pérez, os tenían en Portugal, y os tenían en América. Y por otra parte, solo este mérito de haber publicado unos cuantos libros, los cuales vuelven para rematar esta disertación un poco longa, es para mí fatigosa, gustosa, pero al mismo tiempo fatigosa, porque estoy siempre abordando cantidades vagas, pues no recordar nada más que los libros, o de Alemania, o un mito de Europa de Vicente Risco, y es fruto de guerra de Castelao sobre Bretaña. ¿Saben ustedes que Vicente Risco hizo aquel famoso viaje por Alemania en los tiempos en que empezaba a imperar o hitlerismo, como pensionado? Y como pensionado fue también, pero no era un pensionado ni él ni un castelao en la Bretaña. Con los pensionados que van a aprender una técnica, o la de un profesor, o los trabajos diarios de un laboratorio, en fin, un plan determinado, conforme un programa, para rendir un resultado, ¿no? Vicente Risco era un maestro. Vicente Risco era un maestro formado por caminos y en escuelas que no son generales en España ni en Occidente. Vicente Risco, durante muchos años, antes de que Alba de Galicia, con su mauda bella enrugada, que levantó torcha de porvir las mausaces en eternos fogares, llamar a la puerta de su conciencia. Vicente Risco, un oriental, era un budista, estaba entregada a ese placer espiritual, muchas veces atormentado y ascético, de filosofía única. Y él se entusiasmaba, él no era partidario de la tragedia griega, ni una columna teurísmica de Parterón, ni interesaban nada los breves oratorios de Cicerón, las sus acusaciones, las sus hermosas oraciones cívicas, son forenses, son patrióticas. Gaston. E non era un classico, sempre vivo, che era in sconfianza, con lo dominio tirannico, lo classico, e soprattutto con l'imitazione e con la morfologia false e tiranica che impone lo pensamento, sia sopra, sia nativo, che mi ero disponibile. E il che di libertarsi, l'Oriente, lo di me, la sperinace, sapeva, los hombres que andaban 30 años seguidos por ese caro temblor de la vida bello, a seda, que la tía sí, por su asfonte de la urbana, eres de un fundamento budismo esotérico de Piné, también de Siné, tan difícil de comprender y de estudiar, vuelto más difícil que crítica de la cultura kantiana, que el puño un poco largo. Eso ventes, o volveo al cristianismo, yo volveo a Galicia, volveo este cristianismo de gente popular, este cristianismo de Bella, este cristianismo de Vito, este cristianismo de la gente apostólica, esa llamada del corazón de Galicia, que veo, no sabemos dónde, por un aire de cualquier piñeiral, o se cae en la tierra, montaña seca, son calderas. Por eso, cuando llegó a Berlín y a Viena, y se sentó en altas cadeiras en unas grandes ciudades, llevaba una curiosidad maravillosa y apuntaba todo de una manera, pues no resulta verdaderamente enternecedora, porque apunta igual los detalles de una habitación de una consada, que a manera como si el profesor sube a la tribuna, o a manera como andan en un carlín tan serio, tan disciplinado los berlineses, y todo apuntaba con su lápiz fino, exacto, fotográfico. Allí se encontró con hombres como aquel famoso Canedo, de esos productos de raza galega, esas cabezas de campesino, que parecen túzaros porque son calados, pero que tienen una facultad filológica o matemática formidable. Aquel Canedo que se vio sánscrito, no se iba más con latín o sánscrito y el galego, pero no sabía hablar castellano ni alemán. Y hay una página maravillosa que eso es verdadero kit de esculturas, de historia de esculturas, en que Vicente Risco, una pobre cámara berlinesa de este paisano de Torboya, las tierras con hambre, encontró allí estos dos libros. De quien tibera serio, de Vicente, saber bastante. Para inventar un diálogo entre esos dos libros, o Rig Veda, o libro sagrado de la India, y o libro del amor rival, sobre el dogma católico y la evolución del dogma. ¿Qué puidera por esos dos libros maravillosos que son las chaves de dos culturas inmensas? ¿Qué puidera intentar un diálogo? Y así él ahí encontró, pues él sabía también preguntar los mitos, sabía también deshacer los mitos, sobre todo los mitos de cultura, por ejemplo, el mito de Rabindranath Tagore. Vicente Risco en Madrid, cuando era alumno y estudiante, después de una escuela superior de magisterio, en Ateneo, era llamado Tagore porque fue yo primero que en España popularizó un poco en conferencias algunas de las obras más hermosas y simbolistas de este grande poeta hindú. Mas cuando vivo en Berlín, tan afectado, tan perfumado, como una dama rodeada de admiración, se había parecido que aquello era demasiado atrancallada, y sabéis muy bien que los galegos somos gente, que no del mito científico, somos gente de última hora. Al mismo tiempo que tengo un extraordinario perdón, un sentimiento de perdón para todos los creados, porque todos se conservan un poco la mano de alfarero que fijo con su testa que el barro, al mismo tiempo tampoco queremos que no se inscriba dentro de los orbes o nuestro pensamiento en nuestro horizonte ninguna autoridad decisiva en pereza. Por eso este libro de Vicente Risco, primero se llamó de Alemania, después vino a Europa, aparte de Caraviana, después a Viena, después publicó aparte, este es uno de los grandes libros que hay que reimprentar necesariamente, no solamente es porque presenta la vida, no le llamemos evolución, a sorpresa constante y a las novedades del pensamiento hombre y ante la realidad europea, los grandes fracasos y los grandes descubrimientos, sino además porque presenta cosas, equipos, páginas, poemas y objetos. El museo, porque ya tiene casi desaparecido, segundo después de las tremendas loitas de Europa Central. Y uno de los libros que publicó nos, gran parte por lo menos, fue la primera peregrinación de Castelao a Bretaña, Castelao, era un amigo de Antarapé. Pues su esposa caminaba por los vientos de Bretaña, caminaba con amor, con aquello de partir a Galicia. Sentió mar batiendo los grandes penedos, se embaló, se limpiaron. No se tocó de la rancea, de las grandes playas en las ondas galgan, estudia los misterios, estudia los grandes altares druídicos, se perdeuse, o un espíritu de poder de las grandes pedras druídicas de Carnac, ese templo de Carnac, que ten centos de venir en fe, que no se sabe lo que significa. Flaubert, gran escritor, gran literato, permitiu-se unha colección de chistes, máis ou menos tal, ingeniosos para ser apensados nos cafés e nas bibliotecas de París. Castelao sentía un religioso terror. Aquel mismo religioso respeto que sentieron as legións romanas, Décimo e Julio II, que os guiaba, cando viron por primeira vez, según un conto de autor clásico, a fundirse o mar, o vasto inmenso de un horizonte occidental. E foi precisamente a Bretaña, armónica, o país céltico que ainda conserva moito da súa lengua antigua, donde Castelao fixo o noviciado daquela que había de ser unha das súas grandes obras, as Cruces de Pedra da Galicia. Porque coas Cruces de Pedra da Galicia se pode imaginar moitas veces, imaginamos unha especie de inmensa catedral, a única catedral comparable coa catedral de Santiago de Compostela, que é a catedral da amistade, que é a catedral da esperanza, podía ser aquela en que todos os cruceiros de Castelao, formando grandes avenidas, formando grandes alamedas, envolta dos árboles típicos da nosa terra, onde canto aire as nosas cancións, podía formarse esta catedral do espírito. E por iso, nós dedicamos estas lembranzas á revista, porque esta revista foi algo máis unha revista. Esta revista foi o exponente, foi o camiño, foi o guieiro de unha juventude, foi o consolo de unha vellez, foi a resposta a unha relanza íntima dolorosa que non se había extinguida, foi a confirmación dunha dignidade, dunha patria e dunha cultura que pode estar de pé, sen lleira, coas outras cosas do Occidente, coas Tiberia, sin enemiga con ninguna, pero sin respeto nin humildade diante ninguna, e así por iso, cando hoxe, con estes amigos, con estas damas, con estes rapaces, que son estudiantes moitos deles, celebramos a súa conmemoración, penso que estamos entrando e pisando, inda co celebrante non se digno delo, no templo sacro de algo esencial por a grandeza, por o destino, por a santidade do seu fito, como é a nosa terra de Galicia.